Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial, Zelda Breath of the Wild y Horizon Zero Dawn.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y caballeros, como podrán notar, no está nuestro amigo Pedro, porque pues vamos a hablar de puras cosas que no le interesan a Pedro, ¿verdad, Tavo?
¿Para qué quieres? ¿Para que se duerma medio podcast?
Y además la cruda realidad es que estamos aquí en la parroquia cafeteando a las 12 del día, porque pues ni Tavo ni yo tenemos nada que hacer, ¿verdad, Tavo?
Oh, ¿qué quieres? Me paré hace media hora.
Hay que mencionar que ahorita pues está comenzando la Comic Con en San Diego. Ayer fue la noche de preview y hoy está empezando la Comic Con. Y pues nosotros no fuimos, ya llevamos 2 años sin ir. Y pues la verdad es que yo al menos a nivel personal tengo planeado no ir a Estados Unidos en los próximos 3 años. Cada vez se ponen más duras las cosas. Ahorita salió la noticia ayer de que están revisando cualquier dispositivo más grande que un teléfono celular, lo van a revisar a fondo para subir al avión. En fin, creo que está muy fuerte este tema con cómo se están manejando las cosas en Estados Unidos. No quiero arriesgarme que alguien en inmigración me diga, pásele allá a la revisión de cavidades y me tenga yo que bajar los pantalones y ábrase los cachetes y la chingada. Entonces, la verdad, yo prefiero evitar esos pedos porque además mi carácter no ayuda. Entonces, mejor lo evito. Solo que sea una cosa de trabajo, una cosa que tenga yo que ir a huevo. Entonces, pues sí, ya iré. Pero pues la verdad es que de vacaciones no planeo ir. Tú, Tavo, ¿tú qué opinas?
Pues a mí siempre me para migración y Mario es testigo.
Sí, porque el idiota una vez perdió la visa.
Bueno, pues me la robaron, que es diferente. Y aparte que tengo hasta apellidos árabes, así que peor. Y la verdad no sé, pero que lo que me está platicando Mario a lo mejor ni vaya. Y además hay otras partes del mundo que hay que conocer, como Santiago Tuxtla o
Piedras Negras, Cuernavaca. Así es, mi querido Tavo. No, pero la verdad es que ya hablando en serio, Sí, está pesado el ambiente, allá con el amigo Trump, entonces mejor ni moverle ahorita. Pero independientemente de eso, pues está la Comic Con y están saliendo todos los anuncios. Ahorita tenemos, seguramente esta mañana está la oleada de anuncios y de correos de todas las noticias de las nuevas películas, de los nuevos cómics, de todos los paneles que se están... los paneles de Marvel, los paneles de DC, entonces y los, obviamente los anuncios de películas, de series, etcétera. Entonces, y realmente ahí caemos en la mercadotecnia que todos hacemos involuntariamente. Escuche nuestro episodio de la mercadotecnia gratis que todos hacemos.
Pero no es tan diferente porque han cambiado varias cosas este año. No está nuestro amigo Chuck, por ejemplo.
Fíjate, el año antepasado hicimos unas entrevistas en donde comparamos el ámbito de cómics digital y el ámbito de cómics impresos, y entrevistamos al CEO de Comixology, que es el principal distribuidor de cómics digitales, y entrevistamos a Chuck, el dueño de Mile High Comics, uno de los principales distribuidores de cómics impresos. Y pues lo entrevistamos ya, creo que es la segunda vez que lo entrevistamos. Muy buena onda el amigo Chuck. Pero este año decidió tampoco ir a la Comic Con. ¿Por qué, Tavo? ¿Por qué decidió no ir a la Comic Con, Chuck?
Mira, desde hace como 3 años estaba amenazando con no debe ir y todo eso, pero parece que el año pasado fue el colmo que derramó el plato. Primero que nada, los costos no le daban lo que le salió.
En todo caso, la gota que derramó el vaso, no el colmo que derramó el plato.
Bueno, no soy bueno con los dichos.
Es un tema como el bando de ancha que tienes, ¿verdad, Tavo? Que dice Tavo que el bando de ancha, que no tengo bando de ancha.
Es ancho de banda, como iba diciendo. No le da los costos. A diferencia del digital, que como Xology nomás tiene su stand, pone unas 3 tabletas a la mugre, Shock tiene que mover camiones y camiones de cómics, ahí como dijo en la entrevista, y tener a poner el local, que es un esfuerzo físico grandísimo. Y primero que nada, no la atendieron bien el año pasado, según leí una entrevista que dio hace unas semanas, que pusieron los cómics de última hora porque no los dejaban meter o algo así. Y segundo, no le dio los costos. Creo que se gastó, ahorita le están cobrando $18,000 por todo el espacio que tenía ahí. De eso no se quejaba tanto porque el año anterior le había costado $17,000. Pero hay mucho menos gente, según en sus palabras, viendo el área de cómics. O sea, que no vienen a comprar a la Comic Con cómics y que nomás estaban paseando y que había menos y que había menos ventas cada año en su stand.
Y sí le creo, porque cada vez está más llena la Comic Con de gente que va a ver a los artistas, gente que va a ver a lo último, y no hablando de artistas, no estoy hablando de los artistas de cómics, estoy hablando de los actores de las películas, los actores de las series. Cada vez hay más paneles que no tienen que ver con cómics, y pues se ha convertido ya en otra cosa la Comic Con. Ya no es cómics, ya es definitivamente ver actores, ver series, las nuevas series, las nuevas películas. Y ya lo que es la parte de cómics, la parte de los artistas, la parte de vender cómics atrasados, pues ya no es lo mismo. Y es que mira, tú imagínate, Tavo, antes tú para leer un cómic de Marvel de 1982 tenías que buscarlo en alguna tienda de cómics y echarte un clavado en los cajones de cómics, y realmente era muy importante la venta que tenían este tipo de tiendas, porque pues no había otra manera de leer un cómic de Len Wein, por ejemplo, o un cómic dibujado por Kurt Swan de Superman. No había otra manera más que echándote un clavado en los cajones de cómics. En cambio ahora, la verdad es que con el internet podemos leer un cómic dibujado por Kurt Swan, podemos leer cualquier cosa de Len Wein y cualquiera de los clásicos con 3 clics. Entonces, ¿cómo no va a ser una merma inmensa para las personas que viven de eso, que vivían de eso? Entonces, definitivamente creo que sí, en parte es un tema ligado con la Comic Con, pero creo que también es un tema ligado con el cambio en la tecnología. Simplemente creo que, no estoy diciendo que se están obsoleteando las tiendas de cómics y hablando de los cómics antiguos, no estoy diciendo que se estén obsoleteando, pero sí yo creo que ya van a ser una cosa exclusivamente de coleccionistas, porque antes la gente iba realmente a una tienda de cómics a comprar cómics para leerlos. Ahora vas a una tienda de cómics solo porque eres coleccionista y tienes la convicción de coleccionarlos. ¿Estás de acuerdo, Tavo?
Pues lo viste en la Comic Con, había muchos stands de cómics antiguos que estaban valuados que ni para abrir. Creo que ahí te tomaste una foto con el Flash de los dos mundos. Obviamente si lo compras no va a ser para leerlo, sino para coleccionarlo, exhibirlo en tu casa o para que aumente su valor, no sé, entre comillas. Y luego es mucho esfuerzo ir nomás para ver unos cuantos cómics ahí en la Comic Con. Obviamente se me hace una experiencia grandísima ir a la Comic Con. Quien pueda ir alguna vez, por favor vaya, si es fans, o sea, para que conozca a los artistas, ahí están, salúdenlos. Ahora, vas a ver varios artistas que conoces, que admiras, que no van a tener las colas que los de Cast de Big Bang Theory, que va a ser una cola de 4 horas para sacar el boletito para conocerlos. Ahí va a estar sentado Jim Lee y todo eso, y vas a poder platicar con él y todo eso. Y si lo ven, por favor, compren un cómic o algo, como a nosotros nos pasó. Pero aunque sí está tal vez sobrevalorado ir, me parece una experiencia grandísima, y cada quien hace su propia experiencia cuando va a San Diego.
Pues sí, exactamente. Entonces, pues bueno, esa es la razón por la que pues nosotros no estamos yendo. Y obviamente, pues que además pues es un gastazo de dinero. Sí, tremendo el ir, que pues ya para ir varias veces a lo mismo, pues como que pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Preferimos enterarnos acá. Además, tenemos una muy buena, de verdad, o sea, se los digo, después de ir varias veces a la convención de San Diego, se los digo, o sea, nuestra conque está muy cerca de lo que es la Comic-Con de San Diego. Está muy chida, la neta, les quedó muy chida. Espero que mejore, definitivamente espero que mejore. La verdad es que nosotros tuvimos una muy buena experiencia. Yo sé que hay gente que tuvo una muy mala experiencia en la conque, pero yo estoy seguro y espero que vaya mejorando. Bueno, entonces, pero este podcast no es de cómics, no es de la Comic-Con, es de videojuegos, nuestro otro hobby, ese hobby que casi nunca comentamos, ¿verdad, Tavo? ¿Por qué nunca lo comentamos,
cabrón? No tenemos con quién comentarlo, platico con Mario y a lo mejor un poco con Chucho, pero ni modo que no puedo platicar mucho de eso con Pedro, que sea un juego que pasó hace como 20 años o así. Y pues no tengo muchas personas con platicar de juegos actuales, realmente.
Inclusive cuando empezamos a hablar Tavo y yo de juegos actuales, si va Eloisa se nos aburre. Entonces ya tampoco podemos hablar entre Tavo y yo, porque pues a menos que estemos solos no podemos hablar de este tema y todo el mundo se nos aburre a nuestro alrededor cuando empezamos a hablar de videojuegos. Pero pues, ¿qué les puedo decir? No, es nuestro otro hobby, nos gustan los videojuegos y queremos hablar de ellos. Entonces hoy, pues primero que nada quiero hablar de, o sea, Tavo, pues como ustedes se imaginarán, en cuanto salió el, yo nunca le he visto una sonrisa más grande a este cabrón, o sea, porque de verdad, el güey le sacas una foto y no sonríe, es como un fantasma, es horrible, güey, te da miedo las fotos, güey, todo el mundo está sonriendo y Tavo está con una seriedad, así como si lo hubieran, como venado lampareado, así sale en todas las fotos. Y de repente publica una foto el idiota en su Facebook, sosteniendo un Switch en la mano, con una sonrisa de oreja a oreja, no, así como un pinche niño, güey.
No fue en Switch, te la mandé en mensaje privado a ustedes en nuestro grupo.
No fue en Facebook, me la mandaste en mensaje privado, ok. Entonces, pero pone una foto, o sea, con una sonrisa de oreja a oreja este güey, que no mames, es ridículo. O sea, si haces la comparación de Tavo sosteniendo un Nintendo Switch con Tavo en una cena con nosotros, o sea, es verdaderamente cómica la comparación de caras. Entonces, el güey feliz con el Switch. Entonces, pero Tavo se compró pues el Zelda Breath of the Wild, se lo compró para el Wii U, porque pues deberán ustedes saber, seguramente ustedes ya saben que el juego salió para dos plataformas, para Wii U y para Nintendo Switch. Entonces, Tavo, te compraste Zelda para Wii U y te compraste un Nintendo Switch aparte. Entonces, platícame, número uno, ¿qué razones tuviste para comprarte el Nintendo Switch? Las cuales todavía no entiendo, porque pues según yo, pues te compras el Nintendo Switch actualmente para jugar Zelda, porque pues, ¿qué otra cosa puedes hacer con el Nintendo Switch? ¿Y por qué no mejor te esperaste a jugar tu Zelda en tu Nintendo Switch?
Sin orden particular, no quiero lamparear, pero alguien estaba, tenía muchas, una persona que conozco tenía muchas ganas que me comprara el Zelda para que se lo prestara. Hasta yo me tardé como un mes y medio o dos meses para comprármelo. Y yo me estaba esperando al Switch, pero luego hasta le pensé por el precio, dije, mejor juego de naves el Zelda. Y segundo, el Switch se me presentó la oportunidad, me lo compré porque se me presentó la oportunidad de mandarlo a comprar de Fayuca. Y fue prácticamente a mitad de precio a lo que lo están dando aquí.
Pero, a ver, o sea, yo creo que todos, bueno, mucha gente tiene la oportunidad de, porque, o sea, $600 tampoco es 3 pesos, cabrón. O sea, 300. Una cosa es que, bueno, $300, va, perdón, $300, ok. O sea, tampoco son 3 pesos, cabrón, porque además, $300 no es cierto. O sea, el Nintendo Switch no cuesta $300, porque tienes que comprar una tarjeta de memoria, tienes que comprar juegos, tienes que comprar muchas cosas. O sea, realmente para tener un Nintendo Switch funcional, sí tienes que gastarte, aunque te lo compres en Estados Unidos, alrededor de unos 10 mil pesos actualmente. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Simplemente la tarjeta de memoria te cuesta alrededor de 2 mil pesos, ¿no?
No la he comprado. Y además ya la tengo. No me puse la, Tengo varias por lo del Game Boy, que tengo varios de que prácticamente cada vez que se me llena una tarjeta, me compro una más grande y boto la otra y le puse una a la...
Bueno, pero una tarjeta SD grande es cara, güey, ¿no? O sea, has de tener varias chiquitas o vas a tener una grande que compraste cara en algún momento, pero pues quien no la tenga, pues una tarjeta de 5 gigas o de 10 gigas es cara.
Bueno, tengo una de 32, pero es la de que uso para el 3DS, que se la voy a dar al Switch, que no se le ha puesto porque tiene memoria interna de 32 y tiene alrededor de 3 juegos grandes y no se ha acabado.
Oye, y a ver, platícame, ¿cómo está el Switch, Tavo? ¿Qué opinión tienes del aparato ahorita que lo compraste? ¿Estás satisfecho con tu compra o realmente te decepcionó? Y dime la verdad, no seas fanboy, dime la verdad, güey.
Bueno, 3/4. No nos hagamos tarugos. Tuve Nintendo Advance, tengo el DS, el 3DS y todo eso. Y esta madre es sucesor de todo eso. No más que con el confort de que también es la consola de casa. O sea, y todos los juegos que van a salir, lo compré porque es una promesa a futuro. Porque todos los juegos que me van a gustar van a estar en esta consola. No me digan que no me van a gustar porque ya hay tres o cuatro generaciones de la misma marca que han salido juegos que me han gustado y que le meto cientos de horas a cada uno. Dios, he desperdiciado mi vida, pero bueno, pues la neta. Por el momento nomás tengo unos 2 o 3 indies, o sea, Blaster Master, Shantae y ahí. Y me parece, lo que he visto es que es muy cómodo. O sea, si juego todos esos juegos que pueden estar en otras plataformas, en PC o PlayStation 4 y todo eso, y están muy grandes para el teléfono, para el 3DS, la computadora no me la puedan llevar a todos lados. El Switch me lo puedo llevar a todos lados. Y es exageradamente cómoda la consola. La decepción ahorita, que todos los juegos que van a salir de este año, a principios del otro, a excepción de unas 4 excepciones, son juegos que ya he jugado hasta el cansancio en el Wii U. Splatoon 2, que jugué ahorita el demo o el test fire que hubo la semana pasada, era el mismo mugre juego que he estado jugando en el Wii U. Creo que la única... El Mario Kart es el Mario Kart que he jugado cientos de horas hasta el cansancio en el Wii U, nada más que ahorita es portátil. Y está muy bien para los que no tuvieron un Wii U, el Switch. Si no tuviste Wii U y te quedaste con las ganas de jugar en Mario Kart, el Smash Bros. Y todo eso, a toda madre te compras el Switch. Pero yo que me lo compré con promesas a futuro, los juegos que voy a querer jugar van a salir mínimo dentro de 2 años.
¿Y si te traiciona la marca y saca otra versión del Nintendo Switch mejor que la que tú tienes?
Que saca... Pues obvio que va a sacar otra mejor. Y no quiero llegar a pensar eso porque capaz de que se la compro.
Bueno, ahora, hay un tema que tenemos que hablar, que es el tema del aumento de precios en los videojuegos en México. Sí. Y... Pues bueno, la verdad es que, ¿qué se puede decir al respecto? Los precios están exagerados. Estamos hablando de juegos que estamos pagando 1,500 pesos, 1,600 pesos por un juego. Es una locura. Yo nunca creí que los precios de los videojuegos llegaran a este punto. No, yo antes le echaba la culpa al impuesto de artículos suntuarios, pero ya no, o sea, porque... El impuesto sobre artículos suntuarios, pues es como del 20%, una madre así, no es tanto, güey. O sea, esto ya no es un tema de impuestos, ya es un tema de otra cosa.
Desde el distribuidor. Te voy a dar un ejemplo. El Nintendo Mini que salió hace el año pasado. El precio del Nintendo Mini en Estados Unidos son $60, lo que cuesta un juego AAA. Quitándole impuestos o lo que viene, un juego AAA aquí en México en ese momento te lo estaban vendiendo entre 1,200 o 1,400 pesos. Dice, chale, el Nintendo Mini va a salir más o menos en ese rango de precio. Pero mocos, te los dan en 2,000 pesos el Nintendo Mini. ¿Y de dónde sacar esos 600 pesos extra? ¿De dónde salen? O sea, me saca totalmente de onda y nos... Y yo creo que ponen ese precio al distribuidor porque los tarugos como Tavo lo van a comprar a huevo.
¿Y por qué? O sea, ¿por qué tú mismo te das cuenta de que caes y de todas maneras lo haces, güey? ¿A qué se debe ese pedo, güey? Eso es lo que no... La parte que no entiendo.
Primero que nada, no me compré Nintendo Mini. No desprestigies. El último juego de prelanzamiento que me compré, que hasta estuve a medianoche, hasta le estoy diciendo a Mario, mira cuánta gente hay en la cola, y enseñé el video, fue el de Pokémon Moon el noviembre pasado. Y te digo la neta, he jugado...
Estaba Tavo con puro chavito de 15 años y Tavo de 40.
No, todavía ni tengo 40, pero había...
No, ya, todavía te faltan unos 2 años, todavía no tienes 40.
Güey, y aparte estaba a todas las edades. ¿Te viste la foto? Pero a ese juego le he sacado, quién sabe cuánto jugo, le he jugado fácilmente como más de 100 horas. Así que si lo pagué es porque lo voy a jugar mucho. Pero el caso del Nintendo Mini, si lo hubiera comprado, estoy seguro que nomás lo hubiera jugado un día y lo hubiera dejado arrumbado ahí decorando ahí el librero. Y hubiera sido tema de conversación que cuando viene Mario a la casa, ¡ay! ¿Por qué te compras esta madre?
Bueno, pues hoy quería yo comentar con Tavo este tema de ambas compañías, tanto PlayStation como Nintendo, tienen ahorita su juego bandera. Por un lado Nintendo tiene Zelda Breath of the Wild, y por el otro lado PlayStation tiene Horizon Zero Dawn, que son juegos parecidos. Sí, tienen sus, uno, alguno tiene sus fuerzas sobre el otro, otro tiene sus fuerzas diferentes, los dos tienen cosas diferentes sobre el otro. Yo ya jugué ambos juegos múltiples horas y pues tengo una opinión acerca de los dos, ¿no? Pero primero que nada me gustaría que Tavo me dijera su experiencia con Zelda Breath of the Wild. ¿Qué le pareció? ¿Cómo fue tu experiencia jugándolo? ¿Y qué ha pasado actualmente?
Bueno, primero aclaro, tengo la versión de Wii U. O sea que es mi experiencia de estar aplatanado en el sofá quién sabe cuántas horas jugándolo. Se me hace que en Switch hasta lo hubiera jugado hasta en la cola de las tortillas. Bueno, no es cierto porque me lo roban en la cola de las tortillas con lo que cuesta el Switch.
Tavo, tú no vas a comprar tortillas, cabrón.
Bueno, voy a la esquina y las agarro, pero... Bueno, como voy diciendo, el Zelda sí lo jugué, lo empecé a jugar muy bien. Me tardé un poquito en agarrarle la onda. Y me parece un buen juego. Es un juego muy bien hecho. Me gusta la música, cómo se juega, los enemigos, todas las técnicas que agarras ahí. Pero por alguna extraña razón, que hasta Mario seguro me va a iluminar, lo he dejado de jugar de repente mucho. Y hasta la fecha creo que lo dejé a 3/4 del juego. Y la última vez que lo agarré tiene como fácilmente como 2 o 3 meses. La última vez que lo toqué.
Ahora, ¿qué calificación le dabas al principio al juego y qué calificación le das ahorita al juego?
Pues le daba 9 de 10 al principio. Porque venía de jugar Witcher, ese juego. Obviamente no.
¿Quién te recomendó Witcher? ¿Por quién jugaste Witcher, Tavo?
Por Mario. Y además estaba a muy buen precio. Creo que me salió como en $20 el juego completo.
Pero estamos hablando de Witcher 3.
Witcher 3. Bueno. El primero creo que me costó como 20 pesos.
Que no lo has tocado, por supuesto.
No lo he tocado. Pero por lo mismo de los precios, me compré una buena PC por recomendación de Mario. Bueno, siguiendo con las calificaciones, ahorita le doy un 7.5 de 10 al Zelda porque no me ha agarrado. O sea, no me ha traumado como otros juegos de que me la paso jugando como idiota. Hay partes de juego que me da una hueva tremenda hacer los acertijos. Que prácticamente quiero un corazón, pero me da flojera hacer los 101 acertijos de juego. Y mejor digo, a ver, cueva tal, digo, dungeon tal, YouTube, ¿cómo se hace? Ah, ahora lo hago.
Esta es una observación que estaba yo haciendo con Tavo ahorita. Bueno, ya tiene tiempo que le estamos haciendo. Pero esta observación que les está haciendo Tavo es una observación que tenemos tanto Tavo como yo en cuanto al juego de Zelda. De entrada es un juego espectacular, o sea, es un juego que te deja maravillado por el detalle, por las cosas que puedes hacer que de repente nadie te dice, como por ejemplo deslizarte sobre el escudo, o los detalles, la dificultad en el juego, que puedes ir a cualquier parte, te abruma con la cantidad de terreno que puedes recorrer y las cosas que puedes ver en ese terreno, o las posibilidades de cosas que puedes ver en ese terreno. Les voy a platicar mi experiencia. Yo empecé a jugarlo y por medios totalmente legales, por supuesto, y me llegó en un paquete de prensa, como ustedes sabrán, y empecé a jugar Zelda Breath of the Wild. Me encantó la primera parte, dije que qué bruto, esto es el Zelda para terminar con todos los Zeldas, ¿no? Es por fin un Zelda adulto, ¿no? Un Zelda que realmente me va a capturar y voy a seguir jugándolo por mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, ya para el treceavo acertijo de bolas de concreto, de pelotas de concreto gigantes, me empecé a dar cuenta que era lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí, el juego tiene muchas cosas que hacer, muchas mecánicas que hacer, pero una vez que las descubres todas, el juego se convierte en repetitivo, tremendamente repetitivo. Y luego una cosa que me dijo Tavo cuando lo estaba jugando fue lo que hizo que me cayera el 20 con esto y que yo lo comentara con Tavo y que Tavo también le cayera el 20 de que a él le estaba pasando lo mismo. Fue cuando le dije, Tavo, es que no mames, es caminar, güey, esta madre, es solo caminar, cabrón. Y te vas encontrando cosas que, pues sí, campamentos de güeyes y todo, pero pues X, cabrón, o sea. Y entonces me cayó el 20 porque me dice Tavo, no güey, es que no estás siguiendo la línea de cómo lo debes de jugar, o sea, no lo estás jugando como lo tienes que jugar, o sea, es que no te estás yendo para donde te tienes que ir, entonces por eso se te está haciendo aburrido, güey. Y yo, ¿cómo? Pero así, a mí me la vendieron que yo me podía ir a donde quisiera y el juego iba a ser súper divertido porque me iba a encontrar un chingo de cosas, y no es cierto, no te encuentras cosas, el mundo está lleno de cosas banales, de cosas que no tienen ninguna superficie, o sea, ninguna cosa real, ¿me explico? O sea, todos son campamentos de güeyes o enemigos o la chingada, pero no hay nada que te encuentres que te sorprenda. Yo no sé, o sea, yo sé que soy muy clavado en mis opiniones, pero la verdad es que, por ejemplo, juego un juego como Skyrim y caminara yo en la dirección que caminara, me encontraba yo cosas interesantes y diferentes en términos de historia, porque las mecánicas yo sé que van a ser las mismas. O sea, yo sé que el juego ya no me va a sorprender con mecánicas, pero al menos el juego me va a sorprender con alguna historia interesante, con alguna decisión interesante que tomar, con alguna consecuencia fuerte sobre mis decisiones en cuanto a encontrarme un pueblo en donde hay, por ejemplo, una discusión entre dos facciones y decidir entre una de las dos o ayudarles a una de las dos. Por ejemplo, me acuerdo en Oblivion que tuve que decidir en una disputa que había en un pueblo entre dos facciones si les escondía una llave a uno o le robaba una cosa a otro, y eso iba a provocar que se resolviera el conflicto a favor de unos o de otros, y eso quedaba ya permanentemente en ese pueblo así. Y era un pueblo que me encontré simplemente cabalgando en mi caballo en una dirección totalmente aleatoria. Entonces, creo que Zelda tiene este pedo de que no hay no hay este tema de poner historias, poner cosas. O sea, las mecánicas sí están chidas, pero te llegan a aburrir, se vuelve muy repetitivo.
Es que hay una cosa, es que tú estás buscando historias, pero todo lo que te sales de los caminos para buscar son pequeños upgrades o armas o ítems. Pero el problema es que la mayoría de ellos son perecederos y los vas perdiendo rápidamente. O sea, estuviste horas buscando una montaña para buscar una espada especial que avienta rayos y todo eso. Bueno, a toda madre, o sea, desperdicié toda la tarde para conseguir esa espada que está muy chingona, pero vas a tener miedo con usarla porque la usas con un jefe y se te va a romper a huevo y
Pero es que yo creo que el juego no se debe de sentir como trabajo. El juego debe de ser divertido todo el tiempo. Entonces yo creo que el tema de conseguir algo debe de ser divertido y debe de ser su propia recompensa por hacerlo. O sea, no te debería de doler el perder esa espada si fue divertido llegar a conseguir esa espada y el camino estuvo chidísimo para llegar a esa espada. El pedo es que te da coraje porque verdaderamente te costó literal trabajo el conseguir eso. O sea, te costó verdaderamente horas de trabajar para conseguirla. Entonces, eso es en lo que estoy en contra. Yo creo que el camino tiene que ser divertido por sí solo. La recompensa sí es importante, pero creo que el camino en un juego tiene que ser divertido. Si no, es como si estuvieras, como cuando te dicen que un libro está buenísimo, pero hasta el capítulo número 25, güey. No mames. O sea, no voy a leer 200 páginas de un libro para llegar a cuando se pone bueno en el capítulo 25. Y lo mismo me pasa con videojuegos, en donde me dicen, no, es que se pone bueno cuando llegas por ahí de la hora 50. O sea, tengo que jugar 50 horas para que esta madre se ponga buena. Chinga tu madre, cabrón. O sea, no voy a trabajar 50 horas, ¿no? Entonces, por eso creo que el camino tiene que ser divertido y tiene que ser su propia recompensa. El camino tiene que ser su propia recompensa. ¿Tú qué opinas, Tavo?
Pues, bueno, a lo mejor lo estamos viendo desde el punto de vista de nuestra edad, que tiempo es dinero, y si nomás tienes 2 o 3 horas en la tarde para jugar, no vas a hacer 2 o 3 horas de andar caminando por el caminito.
Yo, es que fíjate que antes los juegos eran divertidos. O sea, el objetivo principal del juego era que sus mecánicas fueran divertidas. Y actualmente creo que el objetivo principal de los juegos es el gancho. Ahí le pegamos al grano. O sea, esto es el tema Candy Crush llevado a la máxima potencia. Y ahorita vamos a entrar a hablar de Horizon Zero Dawn, el juego bandera de PlayStation, que es un juego que, de nuevo, me impresionó al principio. La historia es... Este juego sí tiene historia, este juego sí se va más por el tema de la historia. Y esta es una historia que podría ser una excelente película al principio y una película interactiva increíble con efectos especiales increíbles. Por supuesto, las gráficas están muy por encima de lo que puede hacer el Nintendo Switch. Los dinosaurios, los animales que son robots todos. No les quiero echar a perder de qué se trata, pero realmente la idea del juego es un futuro apocalíptico en donde el mundo está lleno de máquinas y las máquinas son los animales de este mundo. Y nadie sabe de dónde vienen estas máquinas, pero los humanos que existen están en pequeñas ciudades, pequeños pueblos, y sobreviven como nómadas prácticamente, como todos. Arco, flecha, no hay tecnología alguna fuera de lo que pueden encontrar, de lo que pueden salvar de estos robots, ¿no? Entonces, pues mi experiencia jugando Horizon Zero Dawn fue, de nuevo, asombro, increíble al principio, pero por ahí de la 15ª, 16ª hora dije, estoy haciendo lo mismo una y otra vez. Sí me están dando un poquito de historia, sí me están dando como que cosas distintas, pero las mecánicas son las mismas. Estoy haciendo lo mismo, estoy matando a los mismos robots. Igual, o sea, entonces realmente se vuelve repetitivo el juego. Entonces, este es el tema. ¿En qué momento estos juegos tienen este problema en donde, por querer ser largos, por querer decir nuestro juego tiene un chingo de contenido y dura quién sabe cuántas horas, le meten contenido repetitivo, repetitivo, repetitivo y repetitivo? Entonces, debo decir, aquí sí debo decir, no sé qué juego sea superior, si Horizon Zero Dawn o Zelda, porque cada uno le gana al otro en algunas cosas. O sea, Zelda, por ejemplo, tiene mucho detalle en las mecánicas que puedes tener, tiene muchas más mecánicas que Horizon Zero Dawn. Sin embargo, Horizon Zero Dawn es increíble visualmente. O sea, es un juego que todo el tiempo le puedes tomar fotos. O sea, y la historia es mucho mejor que la de Zelda. O sea, Zelda prácticamente no tiene historia. En cambio, esta madre sí tiene historia y te encariñas con la protagonista y todo. Cosa bueno, que en Zelda el protagonista te vale madre, ¿no?
No sé, pero tiene dungeons como el Zelda, como el elefantote que te gustó mucho.
Te digo, cada uno le gana al otro. O sea, sí hay es que lo que pasa es que este no tiene calabozos. Lo que tiene es que pues son calabozos, literalmente. O sea, se supone que son las bases ocultas de la humanidad. Entonces ahí te metes y encuentras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno en donde me metí y son totalmente side quests que encuentras, por ejemplo, una fábrica de los robots. O sea, es lo que no quería spoilear. Pero son los dungeons del juego, ¿no? Pero la cosa es que cuando haces al primero, ya sabes cómo son todos. O sea, en cuanto vas encontrando las mecánicas nuevas del juego, te lo repiten y te lo multiplican múltiples veces en todo el juego. Encuentras una de estas fábricas y entonces vas a hacer muchas fábricas de esas. Entonces, y lo que haces es que con estas fábricas puedes controlar nuevas especies de robots al ir haciendo estas fábricas, ¿no? Entonces, tiene calabozos, pero de nuevo, cuando ves el primero, los demás van a ser muy parecidos. Vas a pelear con un monstruo diferente, pero van a ser muy parecidos. Entonces, la historia de Elon es muy chida. Elon es la protagonista, es una chava que hasta me enamoré de ella, te lo juro. Está, no es así guapísima, pero tiene algo que es súper atractiva y hicieron una chava muy atractiva, muy bonita, que te encariñas con ella. Y la historia de ella es muy chida. Y la historia de cómo ella está exiliada de su pueblo. Entonces, pues bueno, la verdad es que creo que definitivamente el tema aquí es que la repetición. O sea, es el tema Candy Crush llevado a juegos grandes, a juegos importantes, ¿no? Es como cuando en las series de televisión meten capítulos para alargar la serie en donde no hay nada en medio. Y esto es lo que creo que esto es lo que pasa con estos juegos. Y por eso te perdió Zelda. Por eso a mí me perdió tanto Zelda como Horizon Zero Dawn. Llegó un punto en que dije, estoy trabajando, porque estoy repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No sé qué opines de lo que estoy diciendo, Tavo.
Pues la verdad no sé si a lo mejor seamos muy quisquillosos, pero por lo mismo, regreso a lo mismo de que los juegos están muy caros, 1,600 pesos y todo eso. Y un chavo que a lo mejor nomás tiene para un juego para jugarlo de aquí hasta Navidad o medio año, un año entero, va a querer un juego con mucho más contenido que siempre va a estar pegado. Pero obviamente estamos viendo caso, no sé, un juego como que es totalmente repetitivo, Street Fighter V, o un juego de carreras, va a ser las mismas 5 mugres pistas y tú mejorando el tiempo y vas jugando el tiempo. Pero creo que esos 5 o 3 minutos que va a estar jugando ese juego en un momento determinado, siempre va a ser divertido.
Pero estamos hablando de juegos diferentes, géneros diferentes. O sea, al hablar de Street Fighter, sí es repetitivo, pero tú vas mejorando tus habilidades. O sea, es el objetivo del juego, el ser repetitivo. ¿Me explico, Tavo? Sí. O sea, el objetivo del juego es ser repetitivo porque es refinar tus habilidades en ese juego y ser mejor para ganarles a tus amigos. Sí. Es diferente. O sea, estos son juegos que son para jugar solo y deben de ser, y están buscando ser una experiencia. Entonces, ahí es donde varía. Tú no, o sea, no te vas a volver más diestro jugando Zelda. No te vas a volver más diestro jugando Horizon Zero Dawn. Creo que lo diestro que eres a la tercera hora es lo diestro que vas a ser cuando termines el juego.
Y no hay necesidad de ser más diestro.
Exactamente, no hay necesidad de ser más diestro. O sea, no tienes que refinar tus habilidades en el juego. No es el objetivo del juego. Entonces, por eso es que creo que estos juegos llega un punto en el que permanecen más tiempo del que deberían de permanecer. Y yo le estaba diciendo a Tatavo, para los conocedores que nos estén escuchando, el último juego de Zelda del Nintendo 3DS.
Uy, me encantó ese. No sé si también es A Link Between Worlds, que es un juego que es muy parecido, parece una secuela espiritual de A Link to the Past, el juego de Super Nintendo, pero le agrega una sola mecánica que es muy buena, que es convertirte como una pintura en la pared y puedes caminar por las paredes siendo un graffiti ahí. Y me parece muy bueno. Y algunos detalles de que puedes hacer los dungeons en cualquier momento que te interese. Y todos los ítems están disponibles al principio, nomás los vas rentando y si te mueres los tienes que pagar de nuevo. Hay una penalización de lo quieres, tienes que pagar unas tantas rupias para tenerlo ahorita.
¿Cuánto te tardaste en jugar ese juego?
Yo creo que como una semana o semana y media a lo mucho.
¿Lo dejaste de jugar a la mitad? ¿Te aburrió?
No.
Después... A mí tampoco, güey. A mí me encantó ese pinche juego. Es el mejor juego de Zelda que había jugado hasta ese momento, güey. Y nunca me aburrió. No lo paré de jugar hasta que lo terminé de jugar. Me compré ese aparato para jugar ese pinche juego. Y me encantó, güey. No me decepcionó. Entonces... Pero ese juego nunca repetí una sola mecánica. Nunca repetí un solo jefe. En cambio, en Horizon Zero Dawn, en Zelda... Lo que ya apretó totalmente el cinturón en Zelda para mí fue el tema cuando llegué al calabozo grande, cuando hice mi primer calabozo grande. Que de repente me encuentro, o sea, yo acostumbrado a estos calabozos bien chidos de Zelda que eran como un acertijo grande, pero también con monstruos adentro y al final había un jefe principal. Y de repente me encuentro con esta madre que es un jacalón vacío, como una iglesia vacía, grandota, en la que tienes que mover tres palancas que... Las encuentras fácilmente y pues realmente no tiene mayor dificultad que cuando te das cuenta de la mecánica que tienes que hacer. O sea, lo que me costó trabajo fue encontrar la mecánica que tenía yo que mover, que realmente había que mover una mecánica extraña a la que yo no estaba acostumbrado, pero en cuanto me di cuenta cuál era la mecánica, resolví el calabozo en, no sé, 20 minutos y me pareció una cosa tan plana, tan... poco imaginativa, y sí, tuvo un jefe chido, o sea, el Ganon del agua, que estaba chido, y la pelea estuvo chida, me costó trabajo, pero la verdad es que dije, ¿tanto para esto? O sea, no me pareció que fuera suficientemente divertido el llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, no sé, tal vez estoy siendo demasiado piqui, demasiado mamón, pero o tal vez ya he jugado demasiado y ya nada me parece nuevo, pero yo creo que más bien es un tema de que me están haciendo repetir demasiado las mismas mecánicas. Yo lo reduzco a eso. ¿Qué opinas, Tavo?
Pues la verdad, el jefe no me pareció tan chido, a lo mejor porque yo ya lo vi repetido por 3 veces en este juego, y lo comparo con uno de mis favoritos, el del agua del GameCube, ¿cómo se llama? Wind Waker, que tenía jefes, bueno, estaban facilones, pero estaban muy divertidos y eran totalmente diferentes. Y no estoy diciendo por la estética de chicas superpoderosas que traía, pero me pareció muy padre, el dungeon me pareció muy padre, pero dos cosas, lo vi muy vacío, con muy pocos enemigos, y no era tan grande como yo esperaba que fuera. Yo siento que es una gran base para crear algo muy bueno ahí. O sea, es una super idea. Spoiler alert, es como si estuvieras en un robot gigante adentro de sus entrañas, que lo puedes manipular para llegar a ciertas partes, para acceder a la parte donde está el jefe. O sea, me pareció muy padre, no sé, me recordó una versión light de Shadow of the Colossus, nomás cómo llegar ahí, que está padrísimo, pero siento que me quedó a deber un poquito. No se me hizo fácil la primera vez. A diferencia de Mario, yo tardé en dar el 20. Y fue bastante rato, pero ya con los demás calabozos que son similares, yo creo que en una sentada me los echaba.
Bueno, y aquí Tavo le tocó a la clave a una parte muy importante. Estos juegos, ambos, se roban cosas de muchísimos otros juegos. Y quisiera enumerarlos un poquito, lo que al menos yo percibí, de dónde se roban mecánicas, pero las repiten y las repiten y las repiten ad nauseam. Primero, como dice Tavo, Shadow of the Colossus es un juego clásico de PlayStation 2 que yo jugué a morir, me encantó, pero que nunca es repetitivo porque simplemente es un juego que consiste en jefes, que cada jefe es diferente. Uno vuela, uno es un dinosaurio gigante, otro es un Sasquatch que apenas puedes ver el pie, o sea, es... Nunca llega a ser repetitivo porque todo el juego es constantemente diferente, constantemente diferente. La mecánica para detener a estos colosos sí es muy parecida, tienes que golpearlos en un lugar en específico, pero siempre es diferente por dónde tienes que escalar y el monstruo que te encuentras es tan creativo y tan distinto que el juego siempre cambia y nunca dejas de jugarlo hasta que lo terminas. Al menos esa fue mi experiencia con Shadow of the Colossus. Otra cosa donde toman este juego, especialmente el de Zelda toma mucho de Dark Souls, increíble. Este nuevo juego que sale, bueno, nuevo, empezó con Hace en el PlayStation 3 hace unos 5 años.
O sea, he venido refinando.
Empezó con Demon's Souls, que era un juego tremendamente difícil, tremendamente complicado. Y es que la verdad yo dejé a la mitad, o sea, me pareció muy aburrido, muy, o sea, yo dije, esto es demasiado para mí, demasiada oscuridad para mí. Y después salió Dark Souls, empecé a jugar Dark Souls, me encantó, o sea, fue una cosa de que vas abriendo lugares para ir a otro lugar y me encantó este diseño de los niveles, pero es un juego muy difícil, con monstruos muy difíciles, pero que nunca deja de sorprenderte, nunca deja de presentarte cosas nuevas, monstruos nuevos todo el tiempo. En cambio, Zelda quiere hacer lo que hace Dark Souls, pero poniéndote lo que hacen tanto Dark Souls como Shadow of the Colossus, pero poniéndote lo mismo todo el tiempo. Es como si Shadow of the Colossus hubiera sido el mismo monstruo todas las veces. O como si Dark Souls fuera pelearte contra el mismo jefe y encontrarte a los mismos monstruos todo el tiempo. Entonces, llega un punto en el que se va a convertir en repetitivo. Y otro juego que ambos juegos toman muchísimo de él es de Grand Theft Auto. Porque es el prototipo del juego de mundo abierto. Sin embargo, Grand Theft Auto, a mí me sorprende el número de horas que lo jugué, porque lo que pasa es que todo el tiempo me estaba dando mecánicas nuevas. O sea, de repente estaba yo manejando un submarino, de repente, o sea, y esto hablando del último Grand Theft Auto, ¿no? Además de que te encariñas con los personajes, te encariñas con su historia, el juego te agarra con la historia, a veces el juego te agarra con las mecánicas, pero nunca te suelta. Entonces, y finalmente, pues toma mucho, muchísimo. También ambos juegos toman muchísimo de la serie de Assassin's Creed. Entonces, pero las mecánicas de trabajo de Assassin's Creed, este tema de abrir torres y las torres te abren mecánicas, pero esas mecánicas son las mismas que tienes que repetir muchas veces, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de todo lo que acabo de decir, Tavo? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Qué pedo?
Bueno, primero que nada, algunas partes estoy de acuerdo, hay que cuanime soy, pero algunas cosas las veo como el desarrollo a lo que tenía que llegar Zelda. Si te fijas, son ideas que ya habían puesto desde mucho antes. Hay una barra de estamina, por ejemplo, que tienes que creer. O sea, corres, te vas a cansar y en unos 3 segundos descansas.
Copiada de Dark Souls, por cierto.
Bueno, eso lo había visto en el Zelda de los pajarracos para el Wii, que fue lo que menos me había gustado, y parece que Dark Souls. Y el combate sí me había gustado, porque el combate en Zelda ahí con los goblins y todo eso, sí, te mueres mucho. Pero el combate es fácil, pero si vas como idiota, me voy a aventar algo así, a fuerzas te tienes que morir, tienes que meterle tantita cabeza para jugarlo así. Pero en los jefes, ahí que te encantó el Ganon del agua, yo he visto todos los Ganons que siguen, y fuera que uno otro que ataque, son muy parecidos y los comparo con los otros celdas anteriores que todos...
De nuevo, volvemos al tema de la repetición, ¿estás de acuerdo? Comparado con los otros celdas anteriores en donde cada jefe es diferente, ¿no?
No sé, ¿te acuerdas el primer Wind Waker, que era un gusanote que estaba que en un lago de lava, que prácticamente te tenías que columpiar para que el techo le cayera encima y expusiera su punto débil? Bueno, el jefe estaba facilísimo, pero era padrísimo hacerlo, y ya muchas veces que hasta ya había guardado un punto anterior para volver a pelear con él. Y siento que aunque los dungeons estaban muy padres, siendo que les faltaron unos 2 o 3 grados para que estuvieran épicos. Y fueron unos pequeños cambios que no siento que les hubieran costado tanto trabajo. Pero creo que de esto puede salir una base aún más grande.
¿Conclusión, Tavo? ¿Ya estamos muy rucos para jugar? ¿O tú lo acabas de decir?
Pues decía, porque estoy yendo, ahorita escuchamos tantito la grabación y estamos hablando de puras cosas negativas. A lo mejor porque no entendemos mucho el nuevo modelo que deja dinero, que es los juegos móviles, que es repetición, 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 al por mayor, sin ninguna habilidad o nada, y ya lo están metiendo en juegos, como dicen en inglés, mainstream. Y todo eso, y ya parece que los jugadores de ahora no quieren invertir ningún esfuerzo en un juego y ya lo quieren todo, que sea igual y que sea muy sencillito.
Pero igual no necesariamente quiere decir fácil, ¿o sí?
Pues la verdad no sé. No sé, por ejemplo, estaba viendo, todo el mundo se emocionó cuando salía el Pokémon Go. A mí me gustan mucho los juegos principales, pero salió el Pokémon Go Plus, que es un aparatito para que ya no tengas que abrir el teléfono, y cada vez que brillara ese aparatito ahí, sale una lucecita y vibra, presionas el botón y ya la agarras y dice, entonces ya no estás jugando. Y yo creo que va a eso. Y por ejemplo, a mi madre le puse una vez el Angry Birds. Y dijo, sé que es simpático y todo eso, pero cuando llegó a las avecitas donde le tienes que presionar otra vez para que, pinchar otra vez para que exploten o cambien, ahí perdió totalmente el juego a mi mamá. Y yo creo que va para eso. Hacer una sola mecánica y muy sencilla. Ah, y microtransacciones. No hay que olvidar las microtransacciones. Que ya te venden el juego incompleto a precio total. Y si quieres más diversión, métele más dinero.
Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ves para el futuro, Tavo? ¿Qué ves en el hobby de los videojuegos para el futuro? O sea, ¿lo ves así de negro o qué onda?
Mira, yo creo que en consolas tienen que bajar los precios, porque al menos aquí en México, Latinoamérica, van a tronar. No todo el mundo tiene de jalón para comprar una PC de gaming, porque mínimo le vas a invertir unos 20 pesos, 20 mil para tener una buena PC, y no cualquier chavito lo tiene. Y aún así, los juegos de PC, los primeritos AAA, están saliendo al mismo precio que los mismos que en consolas, así que lo veo negro. Yo creo que va a haber un auge aún más grande para juegos freemium. Por el momento, Nintendo, aunque me digas fanboy, sus juegos todavía no me han decepcionado totalmente. Todos los que han sacado me han ido gustando y tienen muy buen contenido sin andar comprando 20,000 DLCs. Pero yo creo que van a ver la tirada para eso. Y aunque nos oímos muy negativos en este podcast, hay muchos juegos que han salido y que me han gustado. Y no sé, por cuestiones de que ya estamos muy rucos o no tenemos tanto tiempo, no los jugamos tanto como quisiéramos. Y a lo mejor valoramos mucho más nuestro tiempo libre. Y si tenemos 2 o 3 horas para jugar, no vamos a jugar 3 horas caminando por el mismo caminito. Bueno, esas son mis conclusiones por el momento.
Muy bien, pues nadie lo pudo haber dicho mejor que Tavo. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Yo veo el futuro menos negro. Yo creo que, pues como siempre lo he dicho, el futuro está en los desarrolladores independientes. Ahí es donde están las experiencias nuevas, las mecánicas nuevas, los juegos distintos. Cada vez más me doy cuenta que juego más en mi tablet que en mi consola. Ahorita estoy jugando un excelente juego que les quiero recomendar muchísimo, que se llama Prison Architect. Hace años, bueno, esto es una... conocí a Introversion Software cuando primero abrí mi cuenta de Steam en el 2000. Hicieron un juego que se llamaba Darwinia. Y la única manera de comprar este juego era de manera digital. Lo distribuyeron de manera digital y yo decía, ¿cómo? ¿Hay que bajarlo por internet y comprarlo por internet? O sea, no tengo que viajar a ningún lado para comprar este juego. Y entonces, por primera vez bajé Steam, hice mi cuenta y compré mi primer juego, que fue Darwinia. Y estos mismos tipos de Introversion Software hicieron Prison Architect, que no es precisamente ser arquitecto de una prisión. Es manejar todo lo relacionado con una prisión, además de construir las distintas salas. Y es como Sin City, pero tiene historia y tiene... la verdad me parece que es un juego que es tremendamente adictivo. Se te va el tiempo sin que te des cuenta jugándolo. Pero pues no deja de ser un juego de... que no sé hasta qué punto es un juego. En fin, es una experiencia diferente. No sé hasta qué punto juegos independientes se van a ir cada vez más a las tablets y a los teléfonos celulares. Juegos que quieren decir algo, Actualmente estoy jugando también otro juego que se llama Beholder, que es pues es la historia de un conserje de un edificio en un régimen totalitario, en donde el gobierno le dice a este conserje que tiene que espiar a los inquilinos de este edificio y tiene que... Y pues te van dando misiones de lo que tienes que hacer. Hasta ahorita no me ha parecido repetitivo, me ha parecido muy interesante. Sin embargo, es un juego totalmente basado en historia y es un juego de total crítica social. Entonces, pues no sé. No sé para dónde va la cosa, pero creo que, de nuevo, el futuro está en los desarrollos independientes.
No sé, ahorita es también, creo que también es la forma de cómo jugar. Por ejemplo, un juego que a Mario le encanta mucho, Guild of Engineering. Ese lo jugué más en mi teléfono que lo jugué en la PC. Y lo he visto ahorita mucho en el Switch, que hay muchos juegos indies que he jugado en el Switch, que les he metido más tiempo porque es portátil, lo juego donde quiera, como quiero, en cualquier rincón de mi casa, no definitivamente en mi sillón aplastado frente a la tele, que los he jugado más que esos mismos juegos que tengo en la PC. Hablando esto independientemente del precio, los he jugado donde quiero, como quiero, y les he metido más horas porque es portátil y me puedo andar jalando donde sea y no necesariamente fuera de la casa. Y hasta me inmerso más. Y yo creo que ahí como que el Switch dio el clavo, porque casi ir a jugar un juego grande, AAA, en mi casa casi es un ritual. Tener las horas libres, de plantarme en mi sillón y estar sin interrupciones una o dos horas ahí prácticamente, pues parece mentira, pues es un ritual y ponerme a jugar un juego. Y el Switch a la burger, nomás prendo, me pongo a jugar, le paro tantito y me voy a comer algo, regreso, le sigo, y me parece como una flexibilidad mucho mayor. Y me parece, como al principio he dicho, jugar en el Switch es cómodo, y lo repito, es una cosa súper cómoda para jugar, y no estás jugando jueguitos de celular, sino juegos totalmente completos que estarías jugando en cualquier consola grande.
Muy bien, bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, pues esa es la opinión de un experto en Nintendo sobre el Switch. Y pues bueno, pues eso es lo que queríamos platicar sobre juegos de video el día de hoy. No sé si tenga usted algo que añadir, mi querido señor Duarte.
Por el momento no. Pero si tienen alguna opinión en contra, por favor, denla a decir en los comentarios. Ahí son libres de discutirnos y aventarnos la madre, hinches rucos que ya no les gusta nada. Seguro les vamos a contestar.
Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, y somos...
Tavo Duarte.
Y Mario Padilla, y pues ya sabes, escúchenos en iTunes, Tavo. Ya estamos en iTunes, Tavo.
Ay, qué padre, pónganos reviews.
Así es, y pues ya sabe usted, pónganos estrellitas, porque pues Tavo va a sentir rico en su culito si le ponen estrellitas, y le va a gustar en su Wii U. En su Wii U, ahí es donde va a sentir bonito las estrellitas. Y pues bueno, Tavo, ¿qué hay ahorita en el Tumblr de los superhéroes? Estoy seguro algo relacionado con videojuegos, ¿verdad?
Como idiota retuiteando todas las noticias que salieron en la Comic Con.
Claro, haciendo la publicidad gratuita que todos... ¡Pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Y pues bueno... Pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.